y dije, Jesús ha creado todo, a todo el mundo. Él creó a todo. Él creó las cosas divertidas. Jesús es el hombre más divertido. Y es un tema que tengo en el ministerio. Pero ¿en qué otro lugar quisiéramos estar que en la casa del Señor? Entonces, queremos invitarlos. Tenemos este año un tiempo de diversión. El 23 y 24 de julio. Los que van a ir a la misión en Dakota del Sur van a pasar por Chicago en este fin de semana, el 23 y 24 de julio. ¿Quién conoce mi esposa, Nicole? Fuimos al Museo de la Creación. En Génesis 2, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer un idóneo para él. Y después él crea a todos los animales y peces y aves. Y Adán les dio a cada uno de ellos su nombre, pero buscando un idóneo, una idónea. Y después Dios creó a Eva. El hombre necesita entender que Dios regala al hombre una su esposa. Cuando no hubo mujeres, Dios mostró a Adán a todos los animales y después hizo la mujer y dijo, ella es para ti. En todo el mundo hay una mujer para mí. Y es Nicole. Dios te dará una esposa para ustedes jóvenes solteros. En el mensaje va a haber un problema. Va a haber un mandamiento y una solución. Y después va a haber la exhortación. Oremos. Padre, pedimos que en este corto tiempo que me des las palabras para hablar y que tengamos oídos para oír, Señor. Y que tu Espíritu esté presente, Señor. Quitando lo que no es necesario aquí. Y dándonos el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Lo pedimos en tu nombre. Amén. El mundo ha cambiado. Yo siento el cambio en el agua y en la tierra y en el aire. Mucho que era una vez se ha perdido porque nadie lo recuerda ahora. Nadie que está vivo lo recuerda. Mucho de lo que era se ha perdido porque nadie vivo se acuerda de ello. Esa es una línea, es una frase de una película del Anillos, o no, los superhéroes. Sino que esto frecuentemente en la historia sucede. Primero de Samuel, capítulo 3, dice que la visión de la palabra era rara en esos días, y no hubo visión con frecuencia. Las cosas se habían empeorado tanto que aún el sacerdote no escuchó la voz del Señor. Qué trágico. Gente perdió el testimonio de Dios entre el pueblo. ¿Por qué? ¿No les fue comunicado de generación a generación? ¿No fue grabado en la historia de la nación? ¿No habían escuchado que a Dios los rescató de Egipto? Que no habían oído lo de las plagas. El agua que trajo vida en el país de Egipto, ese agua fue maldito. Y el poder de Dios entró en cada casa en la nación de Egipto. El Dios demostró la debilidad de los dioses falsos. Solamente tenían engaño y muerte. Y el único Dios declaró que Él solo fue, que Él solo es, y que para siempre será el gran Yo Soy. Sin rival, sin igual. Y asombrosamente, el faraón aún así les persiguió. El testimonio de Pastor Bailey Norman más temprano en la semana sobre el poder de nuestro Dios, que fue solamente el soplo de su nariz que partió, dividió el mar rojo. Pero perdieron ese testimonio. Fueron guiados por fuego durante la noche y nube durante el día. ¿Cómo pierdes el conocimiento de ese gran Dios, el Dios de la prueba de Dios? Sus zapatos no se desgastaron durante 40 años, pero perdieron el testimonio. Somos una gente también que no sabemos cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas. No somos una nación que ha perdido el conocimiento de Dios actuando a nuestro beneficio. Oímos que nuestros líderes solamente quieren hacer dinero. Pero el término favorito de George Washington para Dios fue el gran Dios que sabe exactamente lo que hace y actúa a beneficio de la gente. ¿Han oído esto? ¿Sabes esto? Es tan fácil como buscarlo en el internet. Y en el año 1789, cuando se dirigió por primera vez a la nación, él dijo esto acerca de sus oraciones, que él ora al ser que reina sobre el universo, quien preside en los consejos de las naciones. Y que él puede proveer cada cosa que se hace falta. Y después dijo esto: ninguna gente puede ser obligado a adorar a la mano invisible, que conduce los asuntos de los hombres a más que la gente de este país. Cada avance, él dijo, en la nación parece haber sido distinguido por alguna evidencia de la acción de Dios. Que Dios estuvo activo en cada paso. Pero 12 años antes, a General Lee, él dijo en 1776 que si él hubiera sabido cuán desgastado fue el ejército, que él hubiera ido a casa. Que él hubiera encontrado una casa, una carpa, una tienda en el campo. pero para la gente él no pudo denegar. Entonces, ¿qué fue la demostración? En Boston, en marzo, hubo la batalla de Dorchester, donde los coloniales capturaron la colina encima de Baltimore. Y lo hicieron durante la noche para que los británicos no pudiesen ver. Y hubo tanto que se logró que un general británico dijo, en tan poco tiempo hacían construyeron los muros. Y un general británico dijo que 20,000 hombres no podrían haberlo hecho, pero lo hicieron en una noche con 3,000 hombres. Y general Halt dijo que ellos hicieron más en una noche que él pudo hacer que sus hombres hiciesen en 3 meses. Y Dios bendijo su fe y coraje. Con gran protección. El general Howe tenía a millares de soldados para batallar, pero hubo una gran tormenta y no podían mover y no podían avanzar contra los soldados en la colina de Dorchester. Nosotros perdemos el testimonio cuando no oímos, no entendemos lo que ha sucedido antes. Y nos preguntamos cómo fue que grandes cosas se lograron. Ese fue un acto de la providencia de Dios, que convirtió a ese general Washington de un hombre que estuvo con miedo, listo a volver a casa, a uno quien estuvo lleno de coraje y quien estuvo listo a guiar un grupo de hombres listos para escribir la Declaración de la Independencia. La declaración fue escrita 3 o 4 meses después. Después de esa batalla. Y terminan esa declaración con esta frase. Que con una confianza en la providencia de Dios, nosotros entramos en un pacto los unos con los otros, que nuestras vidas, nuestro dinero, nuestro honor sagrado, creemos que hay una protección divina para nosotros. Pero ahora, ¿nosotros creemos que Dios va a actuar en nuestro día? ¿Qué estamos pensando sobre la habilidad de Dios? El teólogo, el autor Tozer, A.W. Tozer, escribe que la iglesia ha perdido su asombro y su pensamiento asombroso de Dios y lo ha sustituido por uno que es muy bajo y sucio y adoración y agradar a los hombres y agradecer a los hombres. Si nosotros no pensamos correctamente de Dios, ¿cómo va a trabajar en nuestras vidas? ¿Dónde aprendemos a pensar correctamente acerca de Dios? ¿Y cómo es que debemos ver este gran lugar donde aprendemos de Dios? Hay un gran mandamiento en el Antiguo Testamento. En Levítico 19, realmente hay 25 mandamientos aquí, en 37 versos. Y en verso 30 de Levítico 19 dice: mis días de reposo guardarán y tendrán mi santuario en reverencia. Yo soy el Señor. Mis días de reposo guardarán y tendrán mi santuario en reverencia. Yo soy el Señor. Es como un padre que ayuda a su hijo. El padre dice: yo soy tu padre. Yo sé cómo ayudarte. Yo sé cómo puedes prosperar. Así es como puedes prosperar. Así es como puedes saber quién soy yo. Estoy dando esta instrucción a ti con todo de quién soy yo, con una promesa de ser todo quien soy para ti. Por eso, nuestra convención, el tema es tan importante, que nos congreguemos en la casa del Señor, que reverenciemos el santuario. La palabra reverenciar ahí es Yahweh en hebreo. Reverenciar, tener el temor de Dios, estar asombrado, honrar, nosotros reverenciamos el santuario del Señor sabemos qué gran obra puede ser hecho cuando nos congregamos en el santuario. Él pide que cuando entremos en sus santuarios, que sepamos que Él pueda actuar y darnos su vida. Que al entrar en la casa, al saber quién está en la casa, que recibamos la gran misericordia del Padre. El amor y la misericordia del Padre. Que nos dé sus planes, propósitos y caminos para nuestras vidas. ¿Qué es lo que, qué es de lo cual tienes temor en tu vida? ¿Tienes temor de hombres más que el temor de Dios y su presencia en el santuario? Salmos 56 y verso 4 dice, en Dios he confiado. No temeré. No temeré lo que el hombre me puede hacer. Cuando tenemos miedo de la carne, ¿qué es lo que no hacemos? ¿A quién tienes temor? Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida. ¿De quién voy a tener miedo? Tal vez no tenemos miedo de uno, pero cuando vemos muchos, nos acobardamos y tenemos miedo. Pero Salmo 3 y verso 6 dice, no voy a tener miedo de 10,000 hombres que se ponen contra mí. ¿Tememos a Dios o tememos y reverenciamos la capacidad de Él para actuar más que diez mil de nuestros enemigos? Tal vez no es gente a quien tenemos miedo, tal vez es el poder de la oscuridad. Salmo 49 y verso 5 dice, ¿por qué debo tener miedo en el día de mal? Hay iniquidad que está alrededor. Salmo 23 y verso 4 dice, aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré el mal. Tú estás conmigo. Tu vara y tu vara y tu cachado me infunden aliento. Yes. Quiero dar una ilustración de tener reverencia del santuario. El martes en la noche, Cedric Tainsley vino a mí y me dijo, tienes que orar por mí. Pastor Schaller me pidió hacer algo el jueves en la noche. Él sabía la capacidad del Espíritu para actuar en un momento. Estuvo pidiendo del cielo para darle el denuedo y la capacidad para hacerlo. Lo que fue verdad para Cedric y todos nosotros anoche en el santuario puede ser la verdad para todos nosotros cuando salimos de la casa del Señor. Salmo 111 y verso 9 dice que Él ha enviado redención a su gente. Él se ha mandado que su pacto para siempre es santo y asombroso es su nombre. Él va a hacer obras asombrosas para nosotros. La palabra para asombroso en Salmo 47 es Yahvé. Reverenciamos el santuario y el asombro de Dios estará presente en nuestra vida. Ese mismo mandato en Levítico 19:30 se repite en Levítico 26 y verso 2. Guardarás mi día de reposo y reverenciarás mi santuario. Yo soy el Señor. Y lo que es interesante es que no hay mandamientos después. Él dice lo que Él va a hacer cuando reverenciamos su santuario. Verso 4 dice, va a haber lluvia en su tiempo, la tierra va a dar su fruto, árboles van a dar fruto, hay frutas, hay paz en la tierra, y verso 7 es el mejor. Tú vas a perseguir a tus enemigos. Y verso 8 dice, ¿qué va a suceder cuando reverenciamos su santuario y guardamos su sábado, su día de reposo? Y sabemos que Él es el único que es, quien era y quien para siempre será, el Dios asombroso. 5 de ustedes perseguirán a 100. Esto es bueno, ¿no? Usualmente un hombre puede contra 1 o 2, pero 5 contra 100. 5 harán huir a 100. Y aún más que eso. Si podemos reunir 100 de nosotros, quien reverenciamos el santuario, quien guardamos el día de reposo, quien cree que Dios, quien cree creemos que Dios puede actuar en nuestro tiempo con su poder. 100 pondrá a 10,000 a la huida. No solamente uno contra 20, sino cada uno persiguiendo a 100. Este es el poder de nuestro Dios. Es la promesa de su palabra. Que él no está mirando sin interés a nuestro mundo, sino que está listo a actuar. Listo siempre a actuar. Con todo su poder. Con toda su fuerza. Para completar toda su obra. Ok. Entonces, el fin. Hebreos 10, 24, dice que debemos a estimularnos a las buenas obras y no dejando de congregarnos, sino exhortándonos y mucho más al ver que el día se acerca. Que no limitemos la acción de Dios aquí en la tierra por la falta de nuestra reverencia para el santuario. Que no suceda. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra y el testimonio pedimos que lo que has hecho en el pasado, que lo hará aún más en nuestro día presente y que reverenciemos tu santuario. En tu nombre, amén. ¿Estás bien? El libro de Judas. Este es un día de misiones. ¿Sabían esto? ¿Día de qué? Día de misiones. Este día. Aquí en la convención. Este ministerio ama a las misiones. Judas, verso 11. Ahí estamos. Judas 11. Les voy a dar primero las malas noticias y después las buenas. Dice, ay de ellos. Está hablando aquí del mundo, pero estas cosas pueden penetrar en la iglesia. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam. Y perecieron en la rebelión de Coré. Padre, bendice este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quieren quedarse de pie o sentarse como quieran? Aleluya. Es grande ser parte de un ministerio como este. Tenemos 778 iglesias en 80 países. Un aplauso para ustedes. Es la obra de la iglesia. Algunos lugares deben remover el nombre iglesia de su ministerio. No voy a decir por qué. Tres tendencias de las cuales Judas estuvo hablando, que son muy relevantes para el día de hoy, y aún es peor y peor. El camino de Caín es el camino de uno mismo, no de uno mismo y de sus obras. El error de Balaam es dinero y buscando al mundo. La rebelión de Coré, no tengo que decir mucho sobre esa rebelión. Y hay un verso ahí que dice que ellos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes. ¿Sabe lo que es un escollo? Mi esposa me dice que muchas veces aparecen escollos en mi ropa. Este, tal vez cuando uno se envejece un poco, esto es lo que sucede. Y yo intento sacarlos en mi propia forma a veces. Tomo aceite, pongo aceite en el escocho. Pero la única forma en la cual estas tres tendencias pueden ser removidas es por lo que Judas menciona en verso 20 a 24. Y es el amor de Dios. Misiones se trata de eso. Estas tendencias en la cultura, en el mundo y en país tras país están ahí. Si los ves o no, están ahí. Promoción de uno mismo. Y obras. Y una obra que tiene su fuente en el hombre y no en Dios. Persiguiendo dinero y poder y recompensa en material en este mundo, en esta vida. Y rebelión contra Dios. Tú haces un gran trabajo como traductora. Haces un gran trabajo. Gracias a Dios por la interpretación. Ella es muy buena. Ernesto. Y Dios nos da la solución. Pero tú, amado, y lo que Él quiere decir ahí es que tú, ustedes, amados, que ustedes son eternamente amados, ¿cómo evitamos esas tendencias y esas cosas? Se va con el Evangelio del amor de Dios. Mucha gente tiene muchas ideas acerca de un cambio en el mundo. Aún ideas cristianas. Pero comienza con nosotros, amados, amados divinamente. Ustedes amados, edificándose a sí mismos. ¿No es interesante cómo el diablo quisiera hacerte pensar que hay algo malo? ¿Te edificas a ti mismo? ¿Te edificas a ti mismo? No te golpeas a ti mismo, ¿no? ¿Qué? ¿Haces qué? Pastor Lange, tengo los Langes ahí. Edifícate. Edifícate. Yo dije a mi esposa, tú no podrías tener un mejor esposo que yo. Esa es la verdad. Y a los hijos no hay mejor padre que yo, digo. Y no hay mejor misionero que yo en África. Y uno dice, esto es orgullo. No, esto es lo que la Biblia dice que debemos hacer, edificándose. No te golpees. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Soy la mejor intérprete en todo el ministerio. Y ya podría decir. No hay mejor consejero pastoral que ese hombre sentado ahí, y además un gran misionero. No hay nadie como Pastor Androlones. No hay nadie en el planeta como él. Él me toca el hombro cuando estoy ahí. Edifícate a ti mismo, no te golpees. Porque este mundo y el camino de Caín y el error de Balaam y la rebelión de Coré siempre nos buscan derribar. ¿Te das cuenta? Pat Lynch sabe esto. No hay mejor jugador de básquet que yo. ¿Este Pastor Gary Grunwald, entiendes eso? No lo olvides. ¿Están conmigo? Pero ustedes, amados, Pastor Shibley, no hay nadie como Pastor Shibley. Él se edifica a sí mismo, edificándose en su santísima, porque es santísima, porque es una fe que obra por el amor, nuestra fe, la santísima fe. Cuando voy en el evangelismo, no hay nadie que puede evangelizar mejor que yo, nadie. Y tú debes decir lo mismo sobre ti mismo. No sé qué si puedo hacer esto. Oh, soy un pobrecito. No sé si puedo orar o puedo hablar con nadie. No puedo hacer nada. Oh, no sé. Edifícate en tu santísima fe. Tenemos las mejores secretarias que Pastor Shivali podría tener, Pastor Ula y Pirio. Ellas trabajan en la oficina de misiones. Edifícate. Hay un lío alrededor. Caín, Balaam, Coré, en todo lugar. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a retroceder y callar? Pastor Stevens decía, no voy a retroceder y no me callo. Retroceder y callar. Edifícate en tu santísima fe. ¿Qué más dice aquí? Más allá. ¿Qué más? Edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué más? Consérvense en el amor de Dios. Significa, quiero ser disponible para ser amado por Dios hoy. Amén. No quiero ser disponible a Caín, él mismo, a Balaam o a Coré. No quiero ser disponible a ellos. Quiero ser disponible a Dios y a su amor, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios. buscando la misericordia, esperando. No te condenes cuando fallas, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor, compasión, haciendo una diferencia. Y a Él que es capaz de mantenerte firme que no, y para que no caigas, Dios te ve, nos ve como sin fallas, no mancha, ninguna mancha en nosotros. Dios no ve pecado, sus ojos son demasiado puros en Habacuc 1.15 para ver pecado e iniquidad y maldad. Él sabe que estoy en pecado porque no hay comunión. Pero imagina si el pecado de cada uno de nosotros estuviera en la mente de Dios. No, no puede ser. Esto es lo que el amor de Dios hace para nosotros. Y ese es el mensaje para Las Vegas. Ese es el mensaje para Perú. ¿Dónde está Papá Perú? ¿Dónde está Papá Perú? Ponte de pie, Papá Perú. Él es Papá Perú. Él es como mi hermano Ceciliano. Vamos a chequear su identificación luego y chequear su linaje. ¿Qué mensaje tenemos? Es el mensaje de la persona de Cristo que hace la misión. Es emocionante hablar con gente acerca de Dios. Es emocionante. Segundo de Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. Me guarda en cada lado. Y luego va la idea de ser un embajador. Somos embajadores del amor de Dios que nos constriñe. ¿Están conmigo? Hubo un pastor misionero grande en Uganda. ¿Saben dónde está Uganda? Su nombre fue Festo Kinoderi. Y lo único que predicó que fue Juan 3:16 por décadas. Las vidas de la gente fueron cambiadas. ¿Qué queremos hacer? ¿Llenar gente con conocimiento o darles un amor que sobrepasa el conocimiento? No, el conocimiento no está mal. Pero la Biblia dice en Efesios 3:19 que tenemos un amor que sobrepasa el conocimiento. No quiero hablar de cuánto sé, sino de cuánto soy amado. Soy amado por Dios. Judas lleva esta verdad a un mundo en ese tiempo, así como no lo nuestro ahora, aunque ahora lo nuestro aún es más intensificado. Intensificada la maldad. En medio de una elevación del ser, del hombre mismo, a sí mismo, egoísmo, hombres corriendo para como Balaam, buscando materialismo, dinero, riqueza. En medio de la rebelión, un mundo de rebelión que su fuente es Satanás y los demonios. ¿Pero qué vamos a hacer? Pero ustedes, amados, guárdense consérvense, edificándose en su santísima fe, consérvense en el amor de Dios. Ustedes vinieron a esta convención para ser amado por Dios y para ser amado por el cuerpo. Amén. ¿Por qué viniste? Estoy aquí porque estoy siendo amado por Dios y amado por el cuerpo de Cristo. No vine para ver la Torre Eiffel. He estado en 110 países y no conozco nada del turismo de ninguno. Me dicen, ¿has estado ahí? Es famoso. Yo dije, bueno, ese cuerpo es famoso. El cuerpo, la iglesia es famosa. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso estamos aquí. Y para siempre esto va a suceder. En el cielo vas a estar amado personalmente por Jesús, sin una naturaleza vieja, tú, sin el diablo, Eva, sin el mundo, sin la política, sin toda la tontería que sucede. Y tendremos amor entre nosotros, en la iglesia, en el cuerpo. Esto es como se quita la mancha, el escocho, por la palabra del amor de Dios. Padre, gracias hoy. Gracias. Gracias por amarnos. ¿Qué sucede con Éfeso? Jesús dijo, voy a parar de mi oración por un momento. Jesús dijo a Éfeso, tengo algo contra ustedes. Gente dice que Dios no es contra nosotros. Él está contra algunas de las cosas que hacemos. Él dice, ustedes me han apartado de mí. Yo soy tu primer amor. Yo soy tu primer amor y ustedes han dejado mi amor. Y él tuvo que llevar su candelabro. Esa fue una iglesia. El amor fue predicado ahí. Léelo en Efesios 3. Que eso sea nuestra motivación también. Hemos estado diciendo en el Instituto Bíblico recién en otros lugares, ¿por qué hago lo que hago? Porque soy amado por Dios. Padre, gracias y bendice nuestro tiempo hoy. En el nombre de Jesús. Y si hay alguien quien está mirando que nunca ha recibido a Jesucristo, Dios de tal manera amó al mundo. Justo agapeo. Una calidad de amor como nunca tuvo nadie antes. Y ese amor fue demostrado por dar su Hijo. Él es llamado el unigénito. Y significa el único, el uno y el único. No, nunca ha habido nadie como Jesús en la historia del mundo. Y Él le dio para ti y para mí. Gracias, Dios. Tú puedes recibir a Cristo en el Internet. A donde quiere que estés hoy. Dios te ama. Y ese amor es eterno y es personal. En el nombre de Jesús.
Si puede ponerse de pie. Quiero los ancianos aquí. Vamos a tener la ordenación. Quiero mencionar tres pastores, discípulos de Pastor Mati, que se fueron ordenados. Kurdistan, en Azerbaiyán, Shamir Ismailov, en Turkmenistán, Vladimir Tomichev. Ellos no están aquí, pero queremos reconocer a ellos ahora que los ancianos pueden venir. Ahora vamos a ordenar un hombre, Andy Castro. Timoteo 5:24, no poner las manos sobre un hombre, ni uno. No ser rápido para ordenar, para ser seguro que ellos están probados, están mirando a él. Andy ya tiene fruto. Él estaba en misión en Romania, de donde viene su esposa. Él estaba en Perú. Él estaba hablando con los granjeros cristianos. Ahora está el pastor de la iglesia china en Baltimore. Él está muy ocupado. Entonces voy a leer esto. Este es el certificado de ordenación. Su nombre, Andrés Castro, es ordenado al Ministerio del Evangelio con los derechos y privilegios de ser de mayor gracia. El 25 de junio de 2021, y son los firmas de los ancianos en esta iglesia. Eso no es algo ligero. Eso es muy serio, pero estamos regocijando a la misma vez. Hay mucha responsabilidad de ser ordenados para ser pastor. Voy a pedir que Pastor Shibley pueda hablar con él. Y sí, yo le dije a Pastor Shibley, quiere que él está haciéndolo. Andy, ¿cómo estás? Él es increíble, ¿no? Quiero decir, estamos repasando su currículum. Ya tiene muchas cosas allá escrito. De hablar con los jóvenes, pero él no es tan joven, tiene 30 años. La cosa increíble es que él está siguiendo a Dios por mucho tiempo. Se fue a la escuela. Se fue al Instituto Bíblico, fue misionero. Estudió él está obrando en diferentes ministerios de la iglesia. Es increíble. Es un privilegio de ver a un hombre así que fue levantado de seguir a Dios y guiar a gente en el camino de Jesús, en el Evangelio. Nosotros como ancianos estamos mirando a ti y queremos decirle, tiene que ser bueno. ¿Tiene que seguir a Dios? ¿Vas a hacerlo? ¿Vas a seguir guiando a la gente? Sí. La otra cosa es, queremos que todos nosotros entendamos, es un privilegio de ser un pastor, pero es una responsabilidad grande. Tenemos que entender que somos, tenemos que darse cuenta de Dios, para Dios, a Dios, a la iglesia, a los pastores. No estamos, somos fieles a nuestras esposas, fieles a la iglesia, fieles a nuestra familia, también fieles en finanzas. No vamos a hablar mal de otros. Esa es una de las cosas de una ordenación. Queremos mantener la integridad de lo que estamos diciendo. Queremos hablar de ser positivo, de hablar bien, edificar personas en su fe, no destruyéndolos, ser honorable al cuerpo de Cristo y el llamado que hemos recibido. Vamos a orar por él. Vamos a pedir a Dios de usar este hombre y su familia. Adela estaba traduciendo. Aquí viene. Es increíble. Padre, queremos agradecer. Tú has dado a él esta posición. Él tiene esos dones de ser un pastor, de guiar gente, de enseñar el Evangelio, para enseñar la palabra. Úsalo para liderar. Usa él y su familia para levantar otros, para plantar iglesias, todo lo que has llamado a él para hacer en su ministerio. Quiero que él es una gran bendición a quien él está guiando, que él puede guiar muchas almas a los pies de Jesucristo. Queremos ordenarlo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo y Jesús. Bendice a él en toda su vida. Amén. Yo sé que ustedes quedar aquí por una hora más, pero ya están despedidos. Disfruto su tarde.